cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sábado 5 de la tarde, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo programa de esto que hemos titulado Nueva Normalidad. Ustedes saben que acá tratamos de hablar un poquito de qué es lo que está pasando con la nueva forma de vivir en el mundo, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de pensar la pospandemia en un país donde todavía hay pandemia. La pandemia está en todo el mundo, pero pareciera a veces que la Argentina tarda un poquito más en ceder. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Vamos a hablar con periodistas, con médicos, con políticos, para charlar un poco de qué es lo que está pasando. Si a mí me preguntaran cuál es la noticia más importante de esta semana, más allá de todas las idas y vueltas que hubo con el caso de Sarlo versus la mujer de Kicillof y por debajo de la mesa y todo lo que ya sabemos, yo creo sin duda que la noticia más importante tiene que ver con que el gobierno confirmó hace muy poquito que van a entrar millones de dosis de vacunas a la Argentina. Con esto yo suelo ser prudente porque dicen que van a venir millones y después no viene nada o tardan un poco más de lo esperable. Pero me parece que tenés que saber eso porque es fundamental para el devenir de la nueva normalidad que haya más vacunas en el país. Hasta ahora, chicos y chicas, tenemos en la Argentina 4 millones de dosis. 820.000, que fue la primera dosis que llegó allá por principios de enero, 400.000 después que fueron llegando, después 580.000, siempre hablando de la vacuna Sputnik, después 580.000 que llegaron de la India, del proyecto este Covishield que reparte vacunas en todo el mundo, casi 1 millón que vino de China, que vino de China, y un poquito más de 1 millón que vino también más de refuerzo de Sputnik. Estamos en un balance de 4 millones de dosis. El problema, y estoy mirando acá el monitor de la vacunación argentina, es que esta semana empezó a percibirse la idea, la premisa, de que se estaban acabando las vacunas y que para la semana que viene no íbamos a tener más vacunas disponibles para todos, sobre todo porque el jueves al mediodía se pasó la barrera simbólica de las 2 millones de vacunas aplicadas y alcanzó casi las 3 millones y media de dosis distribuidas. Obviamente, ni siquiera se vacunaron 400.000 personas todavía con las 2 dosis. Cuando hablo de que se pasó la barrera de los 2 millones, hablo de una sola dosis. Pero el gobierno anunció que durante la semana que empieza el lunes, no sabemos todavía cuándo, no sabemos bien cómo van a venir, si en barco, jet, avión privado, canoa o a la Delta, van a llegar 3 millones más de vacunas de China, la famosa Sinopharm. Esa vacuna tiene un problema, que es que no sirve para aplicar a mayores de 60 años, no está homologada por los grandes centros de homologación a nivel internacional, lo cual hace que no sirva para adultos mayores. Como le digo yo a abuelos que después se enojan conmigo, dicen no digas abuelos. Pero bueno, no se le puede dar a mayores de 65, mucho menos se le puede dar a mayores de 80, pero por lo menos sirve para empezar a vacunar más policías, más personal estratégico, esperemos que no sean amigos del gobierno, más personal de salud, algunos docentes. Sirve para avanzar con la famosa campaña de vacunación. Y me cuentan también que se está confirmando que van a venir poquito, casi 1 millón, por ahí es un poco menos, más de vacunas rusas. La apuesta del gobierno, ojalá lo logre cumplir, ya tuvimos malas experiencias, por eso abrimos un paréntesis con un signo de interrogación, es que antes de que termine marzo, se dupliquen la cantidad de dosis disponibles que hay en la Argentina. Si hasta la semana pasada había 4 millones, la idea es cerrar marzo con unas 8 millones. Si tenemos 4 y 3 más de China que están viniendo, ya estamos en 7, casi 1 millón de la vacuna rusa, completarían las 8 millones, porque además va a haber un envío nuevo de la India, de esto que te acabo de contar, que se llama Covishield, que es un consorcio internacional de vacunas. Ahí hay algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros veníamos vacunando, o venimos vacunando, un ritmo de, va creciendo, pero un promedio diario de 26.000 vacunas, un poquito más de 26.000 vacunas, con días donde se distribuyeron, al principio de la pandemia, muy poquitas vacunas, 9.000, 6.000, 7.000, después fue subiendo, empezó a crecer hasta los 30.000, 40.000, 50.000, y te diría que la semana pasada ya cerramos en un promedio de 100.000 vacunas diarias. Lo cual también hace que 1 millón de dosis de vacunas que vengan de Rusia alcanzan para 10 días. Por eso es un laburo permanente, perpetuo y muy difícil de resolver, obviamente un poco por la insolvencia de algunos funcionarios y otro poco por una cuestión real, que es que no hay suficiente distribución de vacunas en el mundo para poder cumplir con la campaña de vacunación. Esperemos que en el programa final de este mes podamos contarles, anunciar que finalmente llegó la Argentina a las 8 millones de vacunas. Mientras tanto, vamos a separar un poquito y a charlar con una persona que puede hablar de todo. Es intendente, fue juez federal, fue ministro de Justicia y lo vamos a tener en instantes, en Nueva Normalidad. Si quieren escribirme, si tienen ganas de ver lo que yo hago fuera de este programa, entren a Instagram, @morandolucas, entren a Twitter, @morandolucas, y ahí pueden intercambiar opiniones conmigo, me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden mandar mensajes de amor y de paz, insultos, lo que quieran. Recibo todo, chicos, recibo todo. Ya saben, esto se llama Nueva Normalidad y volvemos en instantes.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando.
Seguimos acá en Nueva Normalidad, programa número 6. Hemos hecho 6 programas de corrido, ininterrumpido, así que estoy muy contento. Le vamos a dar la bienvenida al señor Guillermo Montenegro, que en este momento debe estar a más o menos 400 y pico de kilómetros de este estudio, porque es intendente de Mar del Plata, fue juez federal, fue ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad. Y lo conocemos hace un par de años, así que vamos a tratar de hacer una nota de no mínimo 5 o 6 horas. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Lucas? Una alegría escucharte.
Muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a empezar a hablar un poco, hacemos un balance, que sos intendente de Mar del Plata, fue una de las temporadas más crudas, difíciles, no sé cómo la vas a definir. ¿Qué carátula le das a la temporada? ¿Fue buena, fue mala, fue espectacular, fue imprevisible?
Mira, fue diferente. O sea, es una temporada en pandemia. Yo creo que es muy difícil poder compararla con alguna otra temporada, ¿no? Es comparar peras con bananas, porque vos decís, bueno, el año pasado, la temporada pasada había sido la mejor temporada de los últimos 10 años. Sí. Esta, si vos ves los números, no es una buena temporada. Ahora, yo creo que fue una de las mejores temporadas que podíamos llegar a tener en la situación que estamos viviendo. Vos partí de la base que tuvimos el 80% menos de vuelos, prácticamente de 5.000 colectivos vinieron 500, no hubo turismo sindical, hubo protocolos obviamente en todas las actividades, el teatro con un aforo del 30%, fue la utilización del espacio al aire libre, del espacio público, que fue la clave en la cual nosotros nos trabajamos mucho con los distintos sectores, lo que generó también una gastronomía al aire libre, con corredores gastronómicos, con corredores saludables, cambió el paisaje urbano de la ciudad, cambió con eso, y cambió bien y vino para quedarse, pero cuando vos haces los números crudos, hay sectores, por ejemplo, hotelería 1, 2 y 3 estrellas, durísimo, claro. Lo hablaba con ustedes, muy, muy duro, en gastronomía, a lo que entendían, no fue malo, pero si vos decís que durante todo el año pasado estuvieron cerrados, es bravo, ¿viste? No, sí, no, claro. Es difícil compararla. Yo creo que fue una buena temporada en la situación en que nosotros nos encontrábamos. ¿Cómo? Ahora, cuando nadie se salvó, ni nadie puede pensar que en una temporada como la que nosotros tuvimos alguien se podía salvar también.
¿Y cómo te imaginás el año que viene? O sea, ¿te lo imaginás con todos vacunados y una temporada normal? ¿Nunca va a volver a ser igual? ¿Qué estás planificando? Yo sé que falta, pero ¿cómo lo proyectás?
Mirá, obviamente que desde el optimismo yo te diría que esperemos que haya una vacunación importante en la Argentina y esto genere una... No solamente para nosotros la temporada, Mar del Plata no es una ciudad turística, no es una ciudad con turismo. Claro. Con lo cual, que esto empiece a generar una normalización de la gente que viene durante todo el año, que se pueda trabajar de nuevo con convenciones, nosotros las convenciones, y claro. todo el público que viene durante todo el año para nosotros es clave.
Los famosos eventos, ¿no?
Exactamente, los eventos es importante. El que viene a ver su departamento y que viene a... el fin de semana normal, el que viene el fin de semana largo, es una actividad importante en la ciudad, obviamente que no es la única, porque tenés el cordón frutihortícola, tenés el puerto, tenés el parque industrial, tenés una serie de actividades que también se vieron golpeadas por la situación de pandemia, de cuarentena y de toda la situación económica que se generó. Sí, claro. Con lo cual, si vos me decís, a lo que yo aspiro es que el año que viene... Obviamente, si tenemos la posibilidad de que haya una vacunación masiva, naturalmente va a ser una buena temporada. Esto venía siendo así con Mar del Plata y creo que además hubo una serie de cambios que generaron los sectores que fueron muy buenos, que va a hacer que mucha más gente nos venga a visitar en la medida de las posibilidades.
Si te doy, vamos a jugar, $1,000,000,000, ¿qué harías en Mar del Plata con un presupuesto ilimitado? ¿Qué cambiarías?
Mira, creo que lo más importante es infraestructura. ¿No? Es infraestructura, espacio público, es el generar... Mar del Plata es una ciudad que no tiene la famosa circunvalación, no existe. Vos agarrás en ciudades de las características de Mar del Plata, como puede ser Córdoba, Mendoza, Rosario, tiene una circunvalación que te genera una movilidad diferente en la ciudad y también un movimiento de lo que sería flete, mejorar toda la situación que tiene el puerto para que el puerto sea un lugar donde uno saca la producción de distintos todo lo que tiene que ver con lo que se hace en nuestra ciudad y en la región, claro. Eso potenciaría el puerto, el espacio público, mejorar mucho todo lo que tiene que ver con el espacio público en los barrios, y después todo lo que replica en cuestiones también de seguridad, ¿no? Lo que tiene que ver con la iluminación, con el mejorar todas las articulaciones que tiene el Estado, ¿no? Desde las escuelas, los CAPS, la atención de salud, yo creo que la clave es cómo vas mejorando todo y apostar, suponete, en lo que tiene que ver con desarrollos reales para la ciudad, el distrito tecnológico, todas cuestiones pensando en cómo generas empleo, ¿no? Mar del Plata tiene un déficit estructural, que siempre estamos 1, 2 o 3 en índice de desempleo. Pensar en todo esto, en todo lo que se pueda estar pensando en cómo,
en general, la
cómo generas mayor empleo en la región y en Mar del Plata en particular.
Vos sabés que hay algo que a mí me impacta mucho. Yo, por el laburo que hago, vos sabés, he tenido la posibilidad de viajar y uno cuando conoce en el mundo otras ciudades, nosotros no tenemos muchas ciudades que den al mar, ciudades debe ser la única Mar del Plata con ese nivel de desarrollo y de población y cantidad de gente que vive, digamos. Pareciera que Mar del Plata está como muy poco desarrollada, o sea, hay poca infraestructura. Yo me imagino, no sé, grandes puertos, parayates, canales que entren en la ciudad. ¿Coincidís en eso? Que en otros lugares del mundo, obviamente tienen muchos más años de historia, pero que las ciudades que dan al mar tienen otro nivel de infraestructura y de desarrollo.
Absolutamente. O sea, hay muchísimo para hacer. Todo lo que tiene que ver, ya sea desde el entretenimiento, ¿no? Como decís vos, bueno, un puerto más profundas, claro. Hasta lo que tiene que ver con infraestructura para la producción, no, para todo lo que tiene que ver el desarrollo productivo. Creo que sí, esto no hay ninguna duda, y es una de las grandes apuestas que nosotros estamos haciendo, no solamente desde Mar del Plata, sino involucrando a Mar del Plata, es el puerto esquero más importante de la Argentina. Entonces, sí. Hay un desarrollo diferente en el puerto de Mar del Plata, y es un puerto en el cual toda la producción de la región podría salir por Mar del Plata, y muchas veces tenés el tema de que te sale más barato mandarlo en camión a Buenos Aires y de ahí sacarlo por el puerto de Buenos Aires. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con infraestructura básica en la llegada a Mar del Plata son claves para el desarrollo. Esto no hay ninguna duda de que hay que pensarlo no solamente en lo que vos hacés en Mar del Plata, sino cómo hacés para que la región sea le sea más cómodo salir por Mar del Plata, porque en definitiva pasa a ser una discusión comercial de cómo le conviene a alguien sacar su producto.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que ser competitivos en ese lugar con la mejora de infraestructura para que suceda.
¿Cómo te cambió la vida personal la pandemia, la cuarentena? Vos fuiste padre hace poco, tuviste mellizos, entiendo, te felicitamos. ¿Qué cosas no haces más que hacías antes? ¿Deporte, asado? ¿Qué te cambió?
Mira, primero, esto es un quilombo, Lucas.
¿No? Sí, claro. Sí, está claro.
Es real, yo comparo, los mellizos nacieron hace 2 años, en el parto de los mellizos estuvo Guada, mi hija, la que es médica,
claro.
En este estaba yo solito en una sala al lado,
claro.
O sea, no pude ni estar yo. A partir de ahí los mellizos aprendieron a caminar estando dentro de la casa, no sabía lo que era caminar en la calle.
Oh.
Tomás nació en el medio de la pandemia, mi viejo, que falleció hace un mes, lo conoció ya, se lo llevé yo cuando ya tenía 5 meses.
Claro.
O sea, los hermanos, los 3 mayores que estaban estudiando y trabajando allá, los conocieron cuando tenía también 4 meses, 5 meses. A mí creo que una de las cosas que nos afectó a todos, y esto no tiene que ver con mí, es el tema de juntarte con familia y amigos.
Claro.
Una de las grandes decisiones por las cuales yo me volví a mi ciudad es para estar con mis amigos, ¿viste? Ir a ver el partido de fútbol, juntarme a comer asado con mi compañero de colegio. Todo eso que lo estaba generando a pesar del laburo, que decía, bueno, llego tarde pero llego, se acabó, ¿viste? Y eso, la verdad que nos afectó a todos. Yo te digo, en lo familiar es un despelote bravísimo.
Sí, claro.
Porque no siempre la ayuda pasa de tu viejo, tu suegro, bueno, como son grandes no te pueden ayudar, entonces, ¿cómo hacemos? Carga esto, hace lo otro, ir a visitarlos no se podía. Entonces fue todo una apuesta. Lo que tiene que ver con lo emocional, el no estar más cerca de mis amigos y mi familia, nos pegó a todos, a mí en particular, con el tema de los mellizos y Tomás, es una galleta, no. Como todos los que tuvimos hijos este año, ¿viste? No,
está claro.
Pasó eso que es rarísimo, yo digo, de hecho, ahora que empezaron de nuevo en el maternal, es como que te cuesta arrancar porque durante mucho tiempo no veían muchas caras, ¿viste? Entonces eso también tiene su... Lo estamos sufriendo todos.
Vos pará, tenés 3 hijos chiquititos, 2 de 2 años, sí. Mellizos, y uno, Tomás, que es más, que tiene meses.
Tomás tiene 7 meses.
7 meses. Y vos tenés, ya estás 50 y largo, podemos decirlo, 50, total. Sí, 58. ¿Y sí. Cómo es ser padre a los 60 años de bebés?
No, a los 58, no me digas. 60,
bueno, te pido disculpas, te ofendí. Te pido. A los 58. ¿Cómo, tenés más paciencia? Viste que siempre te dicen, yo todavía no soy padre, siempre te dicen, no, tenés que ser padre joven porque después no tenés paciencia. Vos sos intendente, debes tener un laburo descomunal, vas y venís todo el tiempo. ¿Te bancás 3 pibes bebés a los 58 años?
Sí, espectacular.
¿Te divierte?
Sí. A ver, creo que al revés, a veces tenés más paciencia porque los aprovechás desde otro lugar. Yo tuve la suerte de aprovechar a todos mis hijos, ¿no?
Sí.
Y de darle mucho tiempo a todos. Pero la verdad que esto de que te pone más joven, no sé si te pone más joven o no, te hace hacer cosas que ni loco hubiera hecho si no tuviera hijos. Tirarte en el piso a jugar con,
claro,
con los cubitos no lo hubiera hecho ni loco. Y ahora, bueno, si no me tiro al piso no me da bola Simón. Entonces, esto, claro, tiene que ver con que te transforma la realidad y compartís un montón de cosas desde un lugar que es muy bueno, que cuando además vienen los más grandes con sus hermanos es todo. Cuando vos ves la imagen de los 6 juntos sentados en una mesa chiquitita desayunando, uno teniendo el bebé y los otros interactuando,
no lo podés creer. Te hace mejor ser humano eso.
Y mirá, yo el otro día lo vi muy claro, el sábado habían venido todos, porque cumplieron 2 años los mellizos, habían venido todos, y en un momento como que me alejé y estaban los 6 juntos, riéndose y comiendo la torta y esto.
Sí.
Es muy difícil pedir algo mejor que eso, ¿no? Yo para mí era esa imagen era todo.
¿Cómo ves, no quiero que pienses que te quise aflojar con todo esto para entrar en la política, pero ¿cómo ves la...?
No tengo ninguna duda que fue así, pero no importa.
Pero espero que funcione. ¿Cómo es el tema de esta guerra? ¿Es guerra contra la justicia? ¿Es una pavada de los políticos para que no hablemos de que no hay vacunas? ¿Pensás que se puede avanzar contra los jueces como quiere hacer Cristina? Vos fuiste juez federal, conoces el paño y sos político.
Mira, yo creo que todos los avances, y esto no tiene que ver con este gobierno puntualmente, realmente todos los avances que tengan que ver con otros poderes del Estado, hay que tener mucho cuidado, sí. Porque me parece que eso habla del espíritu democrático de la República. Creo que lo más importante de todo lo que se ganó en todos estos años de democracia tiene que ver con este equilibrio, ¿no? Me parece que el equilibrio, más allá de que te guste o no lo que decida otro poder del Estado, con las leyes que crea, con los fallos de los jueces, te puede gustar o no, y vos lo viviste mucho con nosotros cuando yo era ministro de la ciudad, que decía cubriendo, no me gusta el fallo de fulano, claro. Pero tenías que apelabas y cumplías y te enojabas, pero lo cumplías, porque esto es parte del equilibrio lógico que tiene que existir entre los poderes. Y el Poder Judicial tiene como función natural el control del Poder Ejecutivo. Entonces, avanzar sobre un poder que te tiene que controlar, me parece que no es sano.
Es raro, ¿no?
Esto, pero me parece que además, por los libros, vos lo sacás y decís, miren, no, esto está hecho para controlar al Poder Ejecutivo. ¿Te guste o no? Es así, o sea, tiene que ver con el equilibrio de poderes. Y cualquier tipo de avance, a mí no me gusta. O sea, hace años que lo vengo planteando y digo, miren, esto tiene que tener sus resortes propios el Poder Judicial. Tiene que haber sus investigaciones, los jueces que no cumplen las leyes como corresponde y ser removidos, pero hacer que todo el Poder Judicial esté en un manto de sospecha, no solamente en un manto de sospecha, sino que haya un control general de un poder del Estado que tiene como objetivo controlar, que lo va a controlar, y no suena bien, está claro de que no está bien.
¿Lo hacen porque quieren buscar impunidad, como dicen muchos dentro incluso del gobierno? ¿Lo hacen porque quieren que hablemos de eso y no hablemos de las vacunas? Porque también te dicen mucho que todos los cambios, la bicameral, todas esas cosas que quieren crear, son cambios de 10 años, que no tiene ningún sentido estar hablando de esto ahora en medio de este lío pandémico.
Mira, yo por un lado creo que es por una agenda que está por lejos de la gente.
Totalmente. ¿No? Sí.
Esto hoy el problema de la gente es la salud y el laburo.
Sí, claro.
Salud y economía, si quieres decirle, pero hoy pasa por el cuidado de la salud y por la reactivación económica. Con lo cual no lo veo como alguna, no veo que haya un reclamo general de la gente, que haya una modificación en el Poder Judicial. Obviamente que yo creo que tiene que haber cambios, ¿eh?
Sí, claro.
Creo que es importante que haya cambios para que el Poder Judicial esté cercano, que resuelva los problemas de la gente, que no esté como en un edificio y que pasan por otro lado los problemas de la gente. Me parece que eso es importante y lo hemos hablado un montón de veces. Ahora, yo creo que hoy el problema está pasando con básicamente con la salud, que incluye la vacunación, incluye los protocolos, incluye la vuelta a clase, incluye las actividades económicas que se puedan ir trabajando para reactivar, porque no tiene que ver solamente con la economía, tiene que ver con la cabeza de la gente. Yo creo que el hecho de no dejarlo pelear en la suya para tratar de mover no solamente su economía, sino su cabeza, me parece que es lo más importante. Yo creo que hoy, ya si hay un esfuerzo que tenemos que generar toda la dirigencia política, y no importa el partido de que estemos hablando, tiene que ver con los problemas que tiene la gente, y yo no veo un problema cercano en la gente la discusión sobre el control del Poder Judicial.
¿Cuántos casos de COVID estás teniendo en Mar del Plata? ¿100 más o menos por día?
Sí, pues más o menos 100.
Más o menos 100. ¿Es la previa de un rebrote? ¿Sentís que la gente se está aflojando y estamos en la previa de un rebrote o todavía no?
Mira, yo te diría primero es hacer futurología. Yo no soy un especialista del tema como para decir que seguro estamos con esto. Pero sí, uno ve que hay más actividades, que las actividades son absolutamente necesarias. Creo que los cuidados son claves, que nosotros podemos evitar esto si generamos los cuidados. Pero hay mayor movimiento y también, naturalmente, hay un cansancio o un relajamiento, porque ya se lleva un año y esto es absolutamente natural.
Y sí, además,
pero,
¿no?
Pero creo que tenemos que ser exigentes en el cumplimiento de los protocolos, saber que esta es la nueva realidad que nos toca vivir, que tenemos que trabajarla muy fuerte. Obviamente que nosotros estamos permanentemente monitoreando la cantidad de casos, el rango etario, cómo eso impacta en el sistema sanitario, cómo trabajar en conjunto también ahí con el gobierno nacional y con el gobierno provincial para tener la mayor cantidad de información y poder ir previendo. Creo que lo más importante en esto es ir previendo cuáles son las situaciones que nosotros podemos llegar a tener. Yo no descarto ninguna, no descarto la posibilidad de que haya aumento, no descarto que se siga así, pero lo que no podemos hacer es dejar de prevenir y trabajando en las distintas actividades que se puedan llegar con mucho respeto y con mucho exigencia en el cumplimiento de protocolos, que sigan habiendo esas actividades, porque si no, no solamente por la reactivación, le explota la cabeza a la gente.
Eso, o le explota la cabeza a la gente o explota la pandemia. ¿Te están mandando vacunas como quisieras? ¿Necesitas más?
Mira, yo estoy totalmente franco, yo lo siempre digo, yo quiero 850.000 dosis.
Sí. ¿No? Y una para cada persona que vive ahí, ¿no?
Exactamente. Yo soy el intendente de Mar del Plata y quiero que todos los marplatenses estén vacunados lo más rápido posible. Obviamente que a partir de ahí está el gobierno nacional trabajando en la parte de conseguir las vacunas y la logística en las provincias, sí, y la provincia repartiendo en los distintos lugares. Uno siempre quiere que el ritmo sea mayor, que haya... Nosotros somos una ciudad con la mayor cantidad de adultos mayores de América Latina, entonces queremos que, como es un grupo de riesgo, queremos que sean vacunados lo antes posible. Yo creo que se está trabajando mucho, creo que siempre hay cuestiones que son perfectibles. Nosotros pusimos a disposición todo el sistema vacunatorio de la ciudad y trabajándolo para poder, en el momento que haya la mayor cantidad de vacunas, poder hacerlo lo más rápido posible. Creo que eso es una preocupación que yo tengo y que tenemos todos.
Pero ¿y para cuánto tiempo tenés vacunas?
Quiero más, sí, quiero más, siempre voy a querer más.
¿Hasta cuánto tenés vacunas? ¿Cuánto te queda de vacunas en días?
Mirá, la verdad que eso lo maneja directamente provincia. Salud. Nosotros no te puedo dar los números que tenemos hoy de gente vacunada, que es lo que aparece directamente en la sala de situación, que es pública de la provincia. Sí. ¿No? Pero en definitiva, siempre vamos a querer más. Cuando vos ese número, es un número que hoy estará en alrededor de entre 24.000 y 26.000 personas. Es decir, yo lo quiero más, pero cuando lo comparás con otras, en algunas estamos mejor, en otras estamos peor, pero me parece que tiene que ver también con lo que está pasando en todo el país.
Sí, que ver específicamente. No hay vacunas, digamos, simple.
Yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tiene el gobierno nacional y está laburando en eso, y ojalá consigan lo más rápido posible las vacunas, que además podamos trabajar en los grupos de riesgo, que son los de los mayores.
¿Se puede tener un país sin ministro de justicia? Igual, en teoría, se va a anunciar, pero ¿vos crees que se puede? Viste que esta semana hubo un lío con que se fue Lozardo y no nombraron al nuevo durante 2-3 días. ¿Es natural eso? ¿Es lógico? ¿Sano?
Mirá, sin ministro de justicia, no. O sea, que el presidente tome el tiempo que entienda necesario para llevar adelante una modificación es una decisión del presidente, pero sin ministro de justicia, no. Esto está claro, que hoy es una de las cuestiones en las cuales hoy se está discutiendo. Tiene que haber un ministro de justicia para poder ser el lugar de el Ministerio de Justicia, sea el lugar de discusión de muchas modificaciones que se quieren hacer.
Viste que esta semana también trascendió que Lozardo iba a ser embajador a la UNESCO en París. Vos fuiste embajador en Uruguay. ¿Vive también un embajador?
Mira, yo creo que es distinto. O sea, primero que es una responsabilidad muy linda, porque ser representante de tu país, sí, en otro país. Obviamente que los tiempos son diferentes, el trabajo es diferente. Sí. Ahí me generó una vinculación con Uruguay que la mantengo hoy, desde lo personal y desde lo político, y también con otros embajadores. O sea, conocer realidades de todo el mundo, y eso me parece que es muy bueno. Es muy bueno si vos lo trabajás pensando en qué es lo mejor para tu país y que esas relaciones son importantes para la Argentina. Yo creo que es totalmente diferente el laburo. Yo creo que si lo haces con mucha seriedad y metiéndole muchas horas, es muy bueno para uno y para la Argentina,
¿no? Pero es lo que quiere todo político, ¿no? Una vez que se va de un cargo, anhela con una embajada, ¿o no?
Mira, yo cuando me fui me quería volver, pero no porque si es más cómodo, no, porque a mí me gusta el laburar pensando en que puedo cambiar la realidad de la gente, y desde ese lugar trabajar otro tipo de cosas. Yo, a mí me gusta más la inmediatez en la resolución de los problemas, y eso es básicamente en la parte ejecutiva, ni hablar del cargo que estoy ocupando ahora, que para mí es lo más importante que yo tuve en mi carrera profesional, ¿no? Que es ser el intendente de mi ciudad, para mí es lo mejor que me puede pasar.
Está claro, te hago dos cortitas más. ¿Vas a la playa? ¿Se lo ve a Montenegro en ojotas con pantaloncito corto? Yo sé que te protegés del sol y todo eso, pero ¿se te ve en la playa si vamos caminando por ahí, por la Rambla?
Mira, yo trato, te estoy totalmente franco, yo trato de caminar los sábados y domingos a la mañana con el menor, con Tomás, sí, por la costa. Eso sí, trato de hacerlo. A veces puedo, a veces no, por laburo. Y a la playa, concretamente, por ahí, si voy fin de semana a la tarde, claro, con los Messi, porque al otro no dejamos tanto al sol todavía. Claro. Pero trato de acompañar, pues, porque es parte de la rutina familiar. Pero no, así, yo decís, vas todos los días y no. Y me gustaría, sí, porque para mí la playa no es solamente la playa, sino juntarme con la misma playa que voy hace años, me junto con los muchachos a hablar en la playa, que sería lo mismo que hablar en un bar, por lo cual eso me gusta, pero la verdad que las obligaciones que tengo no me permiten mucho.
Y ahora sí te hago la última. Acá me enteré esta semana que hay como una puja político y familiar en tu entorno que tiene que ver con quién va a ser el padrino de tu hijo, de Tomás. Si va a ser, no sé, Toto García, Russo Rabinovich. ¿Ya dijiste el padrino o no?
Mirá, yo abrí una cuenta. Y bueno, el que ponga más... No, mentira, no, ya está decidido. El padrino es el ruso.
Es el ruso el padrino, qué grande. Le mandamos un abrazo. Es tu jefe de gabinete, ¿no?
Mi jefe de gabinete es mi amigo.
Está bien. No debo conocer muchos casos de jefe de gabinete que sean padrinos del hijo de la persona que gobierna. Así que está bueno. Ay, me gusta.
Sí, pero te digo que esto era hablado mucho antes y en un entorno que no tenía nada que ver con el laburo, sino tiene que ver con la relación que tiene el ruso, no solamente conmigo, sino con toda mi familia, ¿no? Con mis seis hijos, con Euge. Desde otro lugar.
Seguramente el ruso lo va a llevar por el buen camino.
Gracias. No tengo una duda.
Gracias, Guillermo, ¿eh? Un abrazo enorme.
Un abrazo, Lucas.
Bueno, acabamos de hablar con el señor Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Habló, como solemos hacer en este programa, un poco de la intimidad, un poco de su nueva normalidad y un poco de lo que él piensa como ex juez federal y ministro de Justicia sobre estos cambios, a mi humilde entender, totalmente innecesarios, pendencieros y fuera de timing político sobre la justicia argentina. Nosotros volvemos en escasos segundos.
Nueva normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Bueno, segunda parte de Nueva Normalidad. Yo me quedé pensando en lo que decía Guillermo Montenegro. Esto de... Porque además es información, digamos, que las prioridades de los gobiernos hoy son la salud y la economía, la vacuna y la inflación, terminar con la pandemia y que la gente no pierda plata frente a la inflación, la reactivación de la economía. Y me parece que está bueno que lo diga un político... Sobre todo porque él reconoció también que hay una desarticulación, una separación, una escisión entre lo que venden, lo que hacen, los intereses de los políticos y los intereses de la gente. Yo creo que se tienen que dejar de joder de una vez por todas los políticos de este país, porque nosotros no somos Copenhague, Estocolmo, lugares con altos índices de distribución del ingreso, con una alta calidad de vida. Tenemos la mitad de la gente pobre, el 60% de los chicos de menos de 14 años bajo la línea de la pobreza. No tenemos vacunas, les cuesta que vengan, se nos va el ministro de Seguridad y no tenemos reemplazo. Creamos un sistema de vacunación VIP paralelo para vacunar a los amigos del poder, no tenemos resuelto lo básico. Entonces, cuando vienen a hablar de justicia, de Hornos, de Geminiani, todas esas pavadas se las deberían de una vez por todas sacar de la cabeza, porque además de que no los políticos en general en este país no le resuelven ni uno de los problemas a la gente, plantean la instalación, plantean discursivamente, plantean la idea de hablar de cuestiones que son estándares de países súper desarrollados. Nosotros no podemos pensar... ¿Quién no quiere que se vayan los jueces corruptos? Pero nosotros no podemos estar pensando en cómo mejorar la justicia, cómo sacar a los jueces malos de la corte, a la casación, como le dicen esos, que es una instancia superior de la justicia, cómo sacar a Hornos, que es amigo de Macri, y poner a Slocar, y todas esas pavadas que hablan los políticos, mientras no haya vacunas, mientras la gente no siga cagándose de hambre y no pierdan plata todos los años con la inflación. Entonces, dedíquense a resolver los problemas importantes de la gente, resuelvan eso, la seguridad, la educación, la corrupción, la inflación, y una vez que tengan eso resuelto, nos sentamos a charlar cómo mejorar las instituciones de este país, que, repito, hay que mejorarlas, pero no se dejen engañar. Cuando ustedes ven que los presidentes, la vicepresidenta, les hablan de Slocar, de Geminiani, no le den bola. Pasen y cambien de canal, tiren el diario por la ventana y presten atención a los verdaderos problemas que tiene la gente. Y hablando de verdaderos problemas que tiene la gente, vamos a seguir charlando un poco de vacunas. Ustedes saben que en este programa nosotros hablamos un poco de lo que pasa en la Argentina y sobre todo tratamos de ver como un faro lo que pasa en los lugares que andan bien. La semana pasada hablamos con un médico de Estocolmo, perdón, un sueco, que nos contó cómo se vivía en un país sin cuarentena. Y en un país donde las vacunas avanzan a un ritmo mucho más grande. Ahora vamos a volver a viajar en nueva normalidad, pero no nos vamos a ir al otro lado del océano Atlántico, no vamos a viajar a Europa, vamos a viajar acá muy cerquita, a Chile, a nuestros compañeros chilenos. Y vamos a hablar con Maximiliano Chávez, que es del diario El Mercurio, periodista especializado en salud, porque la verdad a mí me gustaría que nos cuente cómo hicieron para tener vacunas para tanta gente en tan poco tiempo y de forma tan eficiente. Nosotros en la Argentina, al día de la fecha, más allá de lo que está comprometido y se anunció, tenemos 4 millones de vacunas para más de 40 millones de personas que todavía ni siquiera están distribuidas. En Chile, para menos de un tercio, si no me equivoco, de la población, ya tienen 8 millones de vacunas. El doble. Y si vos mirás las curvas internacionales, Chile le compite cabeza a cabeza al Reino Unido y a Estados Unidos en velocidad de vacunación. Maximiliano Chávez, ¿cómo te va? Lucas Morando aquí, desde la Argentina.
Hola, Lucas. Muy bien, bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dije? Contanos un poco cómo está funcionando la vacunación en Chile y por qué les va tan bien, básicamente, y les tenemos mucha envidia.
Sí. Mira, yo creo que lo que se ha hecho bien acá, justamente en términos de vacuna, en cuanto al manejo de la pandemia, también ha habido hartas críticas a lo que ha hecho el Ministerio de Salud. Pero en términos de vacunas, yo creo que hay varios factores. En general, los expertos lo que destacan es que, por un lado, Chile empezó muy temprano a tener conversaciones con los laboratorios. Desde mayo de 2020, abril incluso, ya se estaba conversando para generar convenios.
Claro.
Y se firmaron una serie de convenios que nos han permitido, claro, tener harta vacuna. También hay una dosis de suerte, creo yo, en el sentido de que, por ejemplo, firmamos un convenio grande con Sinovac, un laboratorio chino.
La China, la famosa vacuna china.
Exactamente, y ellos nos han permitido tener unas cantidades grandes para nosotros, para nuestra población. Nosotros somos 19 millones de personas, más o menos. Y solo con Sinovac, digamos, tenemos ya asegurada en un primer convenio 10 millones, de los cuales han llegado como más o menos 9, y ahora se amplió a 14 millones de vacunas. Entonces, eso yo creo que nos ha permitido acelerar harto el proceso.
Claro.
Pero sin duda también es un tema de la red sanitaria que hay en Chile, que en general las campañas de vacunación acá siempre son muy exitosas en cuanto a las campañas de invierno, la vacunación de niños incluso. O sea, hay una tradición también del plan de inmunización, digamos, que es muy fuerte.
¿Ustedes están vacunando más o menos ya el 30% de la población? ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? ¿30 de cada 100 personas?
Es un poquito menos, mira.
Un poquito
estamos
menos.
Ya vacunamos el 30% de la población objetivo, pero la población objetivo que marcó, digamos, el gobierno, son 15 millones de personas.
Claro.
Entonces, tenemos el 30% de esos 15 millones. Y Chile tenemos 19 de población más o menos. Entonces estamos con el 20 y algo de la población total.
Ok, o sea, del universo de gente que tienen que vacunar, que me imagino que son mayores de 60 años, médicos, personal estratégico, docentes, lo que sea, ya están en un 30% y es el 20% de toda la población.
Exacto. De hecho, lo que se ha hecho en Chile es que partimos con los adultos, o sea, partimos con el personal de salud, lo primero, que fue con las vacunas de Pfizer que empezaron a llegar en diciembre del año pasado, pero esas eran más bien pocas, digamos, llegaron remesas de 20.000, 50.000, y después ya en febrero, el 3 de febrero, ya partimos el plan de vacunación masivo, como lo llamó el gobierno, que fue, sí, cuando nos empezaron a llegar las vacunas de Sinovac.
¿Y dónde
nos ha permitido tener?
¿Dónde se están vacunando ustedes? ¿En qué lugares? Por ejemplo, ¿vos te vacunaste? No.
Yo todavía no. Porque no. Tengo 27 años, así que me queda un rato.
Bueno, pero por ahí, como sos periodista, eso es esencial, te mandaron a vacunar. Pero, en general, ¿dónde se vacunan?
Sí. Mira, eso de hecho es una de las fortalezas que los expertos en general resaltan del sistema. Nosotros en Chile está la parte compleja, digamos, sanitaria, que son los hospitales, los, sí, institutos, digamos, especializados. Pero hay una red que se llama la atención primaria, que son los centros de salud que están más cercanos a la población, digamos, están en todas las comunas del país. Y en esos centros, muchos tienen vacunatorios, pero también se han instalado otros vacunatorios, que eso lo maneja cada alcalde de cada municipio del país. Entonces se ha hecho un tema de tratar de descentralizar la organización del plan de vacunación. Entonces cada alcalde ha instalado, incluso hay alcaldes que han instalado vacunatorios en colegios, en estadios incluso. Entonces,
claro,
se ha ido descentralizando, claro, eso.
En farmacia no se vacunan todavía, ¿no? Porque acá en la Argentina hay algunas propuestas para que se vacunen en farmacia. Pero viste que en Estados Unidos la cadena CVS, que es una de las más grandes, también está empezando a vacunar. Es como que se empieza a instalar la idea que en la farmacia se puede vacunar la gente.
Sí, claro. Yo creo que eso es súper importante, o sea, tener la mayor cantidad de puntos de vacunación, porque hay mucha gente que a veces no va porque tiene problemas de desplazamiento, sobre todo los adultos mayores. Entonces es importante tener hartos puntos de vacunación.
Yo estoy viendo acá un gráfico de Our World in Data, que es INDATA, que es una organización internacional que recopila información oficial de todos los países. Sí. Y tengo las curvas del crecimiento de la cantidad de vacunados en porcentaje, o sea, sobre millón. Esto es, digo, para que sea una idea, el número que voy a dar es cada 100 personas. Por ejemplo, en Estados Unidos se vacunaron 29 personas cada 100, o sea, el 30%. En Estados Unidos da 28,9 y en Chile da 29,9, o sea, 30%. ¿Tienen mejores tasas de vacunación ustedes que Estados Unidos? Que Brasil, que es 5%, que Argentina, que es 4%, que Bolivia, que es 1%. La verdad que es un éxito regional lo de ustedes. Y mundial.
Sí. Sí, la verdad es que ha sido una campaña, digamos, súper exitosa. Yo creo que en ese sentido no ha habido duda, digamos, en destacarlo, digamos. Tanto la gente del gobierno, que obviamente están felices con la campaña que han hecho, y la gente de oposición también han destacado que en esta materia se ha hecho muy bien. No, yo creo que no hay segundas lecturas, digamos, no hemos tenido grandes problemas. De hecho, el único punto que a lo mejor ensució un poco en su momento la campaña fue que había gente que no se debía haber vacunado y que se estaba vacunando, no tanto como lo que pasó en Argentina respecto a como a por influencia, sino que más bien algunos alcaldes empezaron a vacunar gente que no eran de las poblaciones de riesgo. Hay alcaldes que, no sé, vacunó a taxistas porque a él le parecía que era correcto, porque tienen mucho contacto. Entonces ahí hubo un pequeño desorden, pero rápidamente se ordenó también. El gobierno ahí salió a decir, ok,
nos equivocamos. Claro.
Digamos, fiel al calendario, exacto.
¿Cuántas vacunas tienen en total? ¿Cuántas son en total las vacunas que van a tener?
Mira, ya nos han llegado 10.9 millones de dosis de Pfizer y Sinovac. El grueso de esas son Sinovac, como 10 millones de Sinovac y casi un millón de Pfizer. Y los convenios que tenemos firmados, digamos, hay un convenio con AstraZeneca, que son 4 millones de vacunas, que debiesen empezar a llegar en abril. Hay un convenio firmado con esta alianza COVAX, que yo tengo entendido que ustedes de Argentina también forman parte.
Sí, claro.
Que tenemos como 7 millones más en ese convenio. Y también ahora se está viendo dos convenios más, que es una con Sputnik de Rusia, que son...
Que es la que vacunan acá, millones. La que usan acá, claro.
Exacto. Y con CanSino, que es otro laboratorio chino, que ahí están viendo 1.8 millones de vacunas. En total, hay como 38 millones de vacunas, digamos, en teoría aseguradas, pero obviamente uno no sabe cuáles de esas van a llegar realmente.
Claro, pero si hay 19 millones de habitantes, tenés casi vacunas para el doble, para vacunar dos veces a toda la población.
Claro, muchas de esas son de dos dosis, entonces igual hay que dividirlo, digamos. Claro. Por ejemplo, la de Sinovac son 14 millones, pero son dos dosis, o sea, no alcanza para 7 millones de personas.
Ok, increíble.
Pero hay más vacunas que población, digamos.
¿Cómo ves? Te voy a preguntar otra cosa primero. ¿Cómo te cambió la pandemia, la vida? ¿Cómo fue tu nueva normalidad?
Yo creo que cambió radicalmente. O sea, de partida, mi trabajo, tal como usted, de periodista, tiene mucho de salir. Y hoy en día lo estamos haciendo mucho menos, digamos. Lo hemos limitado a lo esencial solamente. Entonces estamos haciendo mucho trabajo desde la casa.
¿Vos vas a la redacción del Mercurio o no?
No. Toda la parte ya de escribir desde mi casa. O sea, yo salgo cuando tengo que, pues, esencialmente tengo que, no sé, entrevistar a alguien, tiene que ser físico, pero eso ha ido cambiando casi todo a todo telemático, digamos.
Claro.
Nosotros tuvimos un periodo largo el año pasado de cuarentena. O sea, cuando partimos, la cosa se veía fea. Estuvimos hartos meses acá en Santiago, sobre todo, aislados. Y hoy en día acá en Chile se ha implementado un plan, digamos, que se llama Paso a Paso, en el cual las comunas las dividen por fases. Entonces, está la primera fase, que es una cuarentena total, toda la semana. Pero después, por ejemplo, si la comuna mejoró un poco sus indicadores, pasa a una segunda fase, que la cuarentena se mantiene solo los fines de semana. Después en una tercera ya no hay cuarentena, pero se limitan a foros, en reuniones.
¿Y ahora en qué fase están?
Eso depende finalmente de cada comuna. Hay comunas en cuarentena y otras en fase 2. Yo en mi comuna acá de Santiago, que es Ñuñoa, estoy en fase 2 en este momento.
O sea, tenés cuarentena fines de semana.
Exactamente, los fines de semana me tengo que encerrar. Pero en la semana puedo hacer día normal. Obviamente los restaurantes funcionan con capacidad limitada. Hay ciertas limitantes, digamos, pero puedo salir al menos, que se agradece.
Sí, claro. Pero puedes salir en teoría a trabajar, a comprar el pan a un supermercado y a hablar con alguna fuente, digamos, o hacer tu trabajo de periodista, digamos. ¿Podés ir a un bar, a un boliche, a tomar algo, a un lugar así? No.
Depende. Por ejemplo, desde la fase 3, los restaurantes en cuarentena no pueden funcionar.
Claro.
En fase 2 pueden funcionar solo con mesas
afuera,
en exteriores, digamos, claro, y con cantidad limitada, máximo 4 personas por mesa, y tienen que estar distanciadas unas de otras. En la fase 3 aumenta un poco la capacidad y creo que pueden tener también clientes dentro del restaurante. Pero eso es algo que se ha estado criticando, porque acá en Chile estuvimos varios meses, digamos que la situación estaba bastante bien, casi todas las comunas estaban con bastante apertura, pero esta última semana hemos empezado a empeorar de nuevo. De hecho, yo retrocedí a fase 2, yo estaba en fase 3, y mucha gente, muchos expertos están pidiendo que se haga más estricta, sobre todo las normas para funcionamiento de restaurantes, de, no sé, gimnasios, de todos los espacios cerrados finalmente donde haya aglomeración de personas.
Te hago una última pregunta, y sé crudo, no te cohibas. ¿Cómo ves a la Argentina desde allá? ¿Viniste a la Argentina una vez?
Sí.
¿Hace mucho que viniste?
No, yo te diría que la última vez que fui fue el 2019.
2019, está bien, antes de la pandemia.
Sí.
¿Y cómo la ves desde allá siendo periodista, teniendo más herramientas para describir?
Mira, en términos como manejo la pandemia.
En general, pregunta abierta.
Mira, primero partiendo como por el tema pandémico, en un comienzo nosotros veíamos que ustedes estaban mejor, digamos, cuando nosotros estábamos bien complicados allá, ya habían tomado una cuarentena, que aquí muchos expertos de hecho lo tomaban como un poco de ejemplo, decían, mire lo que está pasando en Argentina, están cuarentenados y no están mejor que nosotros,
sí.
Pero después también yo creo que se dio vuelta la moneda y hoy en día nos dimos cuenta que a lo mejor no fue una tan buena estrategia lo que tomaron allá.
Claro.
Y bueno, lo que yo puedo hablar también con colegas, digamos, es que el tema de vacunación no le han dado muy bien, digamos.
No.
Lo que me voy a también informar, tengo entendido que no tiene un avance muy importante y están vacunando con Sputnik, pero no sé qué tantas dosis le...
Tenemos en total 4 millones de dosis para 40 millones de argentinos y serios problemas de distribución. De hecho, el gobierno acaba de anunciar que la semana que viene vienen 3 millones más de dosis de China. Si no hubieran venido esas 3 millones más de dosis de China, nos quedábamos sin vacunas, para que te des una idea.
Sí. Bueno, acá también el tema con su exministro de Salud,
Ginés.
Con Ginés, claro. Tu harta réplica acá también, en cuanto a eso, quedó ahí un poco manchado el proceso de vacunación que puede estar pasando ya.
Y claro. ¿Vos crees que una sociedad como la de ustedes se hubiera bancado que el ministro de Salud haya creado un vacunatorio VIP dentro del ministerio para vacunar amigos? ¿Se lo hubieran bancado?
No, o sea, jamás. O sea, de partida, sobre todo en el momento político que está Chile, porque Chile hoy día está un poco más tranquilo porque está en una pandemia, pero venimos saliendo de un estallido social tremendo en el cual ese tipo de actitud es justamente lo que hizo reventar la situación. Entonces, no, jamás. Acá en Chile, como yo te digo, hubo en un momento donde se salieron cifras de que había gente joven que se estaba vacunando y que no eran personal de salud, que no correspondía.
Sí, claro.
Pero jamás, nunca tuvimos un caso, digamos, como de
políticos.
De influencias, por así.
Claro.
Claro, exacto. Era más bien decisiones de alcaldes que vacunaron a gente que no correspondía, pero que bajo su criterio ellos creían que había que vacunarlos, como taxistas, gente de las ferias, qué sé yo.
Está claro. ¿Cuánto es la inflación en Chile?
Chuta, me pillaste.
Bueno, pará, fíjate qué increíble. Ni siquiera sabes cuánto es porque no te preocupa.
Sí, no es un tema que nosotros como que nos preocupemos mucho. Mira, googleé, la verdad.
Sí, es espectacular. Nosotros tenemos que saber cuánto es la inflación porque es lo que va perdiendo nuestro salario todos los meses.
Sí, pues. Mira, aquí busqué aquí.
Es increíble que no sepas cuál es la inflación. O sea, Fíjate que vivís en un lugar donde la pérdida del salario real, la pérdida del aumento de los precios sostenidos, digamos, no es un tema. Me imagino que debe ser 3-4% anual, una cosa así, que es lo que hay por mes acá.
Eso, justo estaba viendo anual 3,1%.
Bueno, claro, por eso. Eso tenemos en un mes acá en la Argentina, lo que ustedes tienen en 12. Y la última que te hago de verdad y te agradezco por la nota. ¿El dólar está presente en las discusiones diarias? Che, ¿cuánto está el dólar? ¿A cuánto se fue el dólar? Mirá, qué caro que está. ¿O tampoco?
No. Yo creo que, o sea, en algún momento sí estuvo bien caro, pero hoy en día no es una discusión que esté muy presente, digamos, como en la parte noticiosa. En general bajó harto acá el dólar y hoy día está en un precio más o menos estable y que no nos afecta en gran parte.
Entonces, tu moneda es el peso chileno, ¿correcto?
Claro.
¿Vos ahorrás en pesos o ahorrás en dólares?
No, en pesos.
En pesos.
No, acá no tenemos la lógica como de que el dólar sea... O sea, acá nos manejamos con pesos chilenos, ¿no? La gente común, digamos, no anda viendo cuánto está el dólar ni...
¿Y un departamento, una casa, la compras con pesos chilenos también?
Sí, con pesos chilenos, no, totalmente.
Acá,
no,
acá eso no existe.
Compra dólares si va a viajar.
Claro, es increíble. Claro, compras dólares para irte fuera de Chile, no para vivir en Chile. Te agradezco mucho por la nota, Maximiliano, de verdad. Es bueno hablar con colegas. Trabajás en un diario muy importante, así que te felicito. Y esperemos que en algún momento podamos tomar algunas cosas de Chile que nos hagan mejor país y que ustedes por ahí, si encuentran alguna, tomen algunas cosas de nosotros que los hagan mejor también República.
Totalmente.
Gracias, Lucas. Abrazo enorme, lo que necesites. Nosotros seguimos en Nueva Normalidad, @ Morando Lucas en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Escribime, cuestioname, estalqueame para los más jóvenes. Nosotros volvemos y ya nos vamos despidiendo de este hermoso programa número 06 de Nueva Normalidad.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando.
Último bloque de Nueva Normalidad, queda poquito, nos vamos despidiendo. Esta semana salieron algunas notas vinculadas a la inmunización, la vacunación en los grupos de riesgo y los mayores de 60 años. Un lugar donde hasta hace muy poquito solamente se había vacunado el 0,8% de esa población de riesgo, comparado con el 3,5% más o menos que ya estamos a nivel país. Hay un problema ahí. Yo vengo de contarte que están llegando 3 millones nuevas de dosis de la vacuna china que tampoco sirven para vacunar a los mayores de 60 años. O sea que atención con este tema porque es una de las cosas que se van a hablar. Si hasta la semana pasada la charla que adelantábamos a unos periodistas eran ojo que se acaban las vacunas, con la nueva llegada de las 3 millones de vacunas chinas, las 500.000, 1 millón que vengan de Rusia, no lo sabemos todavía, van a venir también de AstraZeneca a principio de abril, el debate va a ser cómo vacunar a los adultos mayores. Mirá lo que nos contaba Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Tienen, creo, si no me equivoco y no escuché mal, unos 25.000 vacunados sobre 850.000 personas. 25.000 sobre 850.000 personas que viven en Mar del Plata, con la población más envejecida de toda Latinoamérica. Vive mucha gente mayor, no lo digo despectivamente. Todo indicaría que 25.000 dosis de vacunas para la ciudad con mayor población de más de 65 años de toda la región, de toda Latinoamérica, no alcanza para nada. Yo tampoco quiero tirarte pálidas. Esta semana hubo algunas buenas noticias, que es que se confirmaron que van a haber nuevas vacunas. Y quiero cerrar esto con lo que te dije hace un rato. Yo quiero que los políticos se dediquen a resolverle la vida y los problemas a las personas. Déjense hinchar las pelotas con la reforma de la justicia, con el Consejo de la Magistratura, con la Cámara Federal y con el avance, si querés, de las instituciones. Terminen con todo eso y dedíquense, por lo menos, a que estén la cantidad de vacunas que tienen que haber y que la gente deje de perder guita con la inflación. Una vez que resolvamos eso, sigamos trabajando con la pobreza, con la desigualdad, con la inseguridad, con los problemas que nos agobian todos los días. Hay un montón de choreos en todos los lugares del país. En la ciudad de Buenos Aires están choreando un montón. Yo vivo acá en Capital, en Palermo. No está alejada de la realidad del conurbano. Hay un montón de cuestiones que resolver antes de pensar en grandes cambios al sistema judicial, menos aún si esos cambios son para proteger a los políticos. Esto fue, se llama y ha sido Nueva Normalidad. Gracias por estar ahí. Cualquier duda, nos escriben a las redes de la radio, que si no me equivoco es, busquen Radio Rivadavia en Twitter, en Instagram, ahí tienen todo. Y si no, Morando Lucas en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Los quiero un montonazo. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.